participar en el evento que se celebrará el próximo domingo 25 de agosto.
Gracias, Marco. Volvemos a las 12 y 20.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. El abierto de este viernes lo vamos a compartir con Berna González Harbour. Hola, Berna, buenos días.
Buenos días.
Con Nacho Corredor. Nacho, bienvenido.
Buenos días.
Y en un momento saludamos también a Carlos Navarro Antolín. Bueno, estamos a hora y media de que empiece la consulta, que es el gran asunto político de esta semana aquí en España, la consulta de la militancia Esquerra Republicana, que también va a ser el gran tema del día, de los próximos días. Iremos a ello enseguida, a eso y también al debate dentro del PSOE, a la espera precisamente del resultado de esta pregunta que va a formular hoy Esquerra su militancia. Pero antes que eso, que va a ocupar la gran parte de nuestro abierto, nos hemos propuesto hacernos la sencilla pregunta de, ¿cómo decirlo?, ¿cómo está el mundo? Para pediros una primera reflexión, porque veréis, llevamos una semana de noticias preocupantes de una y otra parte, la escalada en Oriente Próximo, la tensión en Venezuela, veremos qué ocurre mañana con esa doble concentración que convocan por una parte los defensores de Maduro y los defensores de la oposición, y en cambio ayer vimos ese intercambio de prisioneros en una magnitud como no se recordaba desde la Guerra Fría. Así que al plantearle a Bayo cómo podíamos contar en una idea cuáles son los movimientos que están ocurriendo, Bayo, me proponías hacerlo a partir de la palabra diálogo.
Sí, porque esa es la clave, quizás el único elemento que puede unir situaciones tan dispares como esa de Venezuela, ese intercambio de prisioneros o incluso las tensiones crecientes en Oriente Próximo y Oriente Medio. Un diálogo discreto es el que ha permitido, como decías, lograr el mayor canje de prisioneros desde la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Un intercambio que lleva meses negociándose gracias a la mediación del gobierno de Turquía, que es uno de los pocos, recordemos, integrantes de la OTAN que mantiene abierto un diálogo con Vladimir Putin desde el inicio de su invasión de Ucrania. Y ha sido precisamente allí en Turquía, en Ankara, en uno de sus aeropuertos, donde se ha llevado a cabo ese intercambio de 26 prisioneros, 24 adultos y dos menores, hijos de unos de los prisioneros. Bueno, se ha involucrado a gobiernos de medio mundo, a aliados estadounidenses como Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, a los que Biden ha agradecido personalmente que hayan tomado decisiones difíciles, dice, incluso contrarias a sus intereses, para lograr lo que él califica como una hazaña de la diplomacia y lo que su vicepresidenta y aspirante demócrata a la presidencia, Kamala Harris, habla de que es una muestra del poder de la diplomacia.
A president who understands the power of diplomacy.
Alabando a un presidente que entiende, dice, el poder de la diplomacia. Se ve claramente, Sastre, ahí la comparación, aunque no lo dice, con Donald Trump, quien en todo momento ha mostrado trabas a esa diplomacia, sobre todo con sus aliados. Claro, eso es lo que ha permitido esos buenos vínculos, ese diálogo constante, que Washington le haya arrancado a Olaf Scholz, al canciller alemán, la liberación de uno de los presos más importantes que estaban en las cárceles alemanas. Hablamos del coronel ruso Vadim Krasikov, un sicario al servicio del Kremlin que cumplía cadena perpetua por el asesinato de un rebelde checheno hace 3 años a plena luz del día de un disparo en un parque de Berlín. Ese es el diálogo para el intercambio de los prisioneros, pero también hay diálogo, también muy discreto, casi invisible, con Teherán y con Israel por parte de diplomáticos occidentales. ¿Por qué? Bueno, se trata lógicamente de contener una escalada regional, una escalada que se ha acelerado en los últimos días después del asesinato del jefe político de Hamás. Ayer supimos que también sobre la muerte, al menos por parte de Israel, asegurando que han acabado con la vida del jefe militar de Hamás, y eso, sin duda, ha elevado la tensión en Oriente Próximo. Tanto que Joe Biden ha reconocido, mientras recibía a los liberados por Rusia, que ha mantenido en las últimas horas una conversación muy directa, dice, con Benjamin Netanyahu. Estoy muy preocupado por la situación, dice, y sin duda el asesinato de Hanieh no ayuda a rebajar las tensiones, tensiones que, como decimos, continúan. Y un último aspecto, un último punto de ese diálogo, o más bien en este caso de la falta de diálogo, lo señalabas tú, con Venezuela, porque allí la comunidad internacional reclama transparencia a Nicolás Maduro. Maduro dice que va a entregar las actas de las elecciones, pero no lo hace. Hay convocadas, como decías, dos manifestaciones que van a chocar probablemente en las calles de Caracas a lo largo de este sábado. Y a esto se suma el hecho de que Washington haya reconocido en las últimas horas al candidato opositor como el vencedor de las elecciones. Básicamente, desoye el reclamo de Maduro de su victoria y eso hace que el presidente electo de Venezuela, o al menos el que se autodefine como presidente reelecto, haya respondido a esa declaración institucional de Washington.
Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela.